Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo a las Calles, el primer despertador de la radio, y yo te agradezco un montón que nos ayudes a levantar España cada madrugada y sobre todo alejándonos de la política y acercando historias y noticias que nos demuestran que la vida mola un montón. Te lo decía al principio, yo no sé si alguna vez pues te has tenido que someter a una intervención, sabrás qué significa el momento de anestesia o sedación. Claro, es que cuando los pacientes oímos esos términos nos sorprende bastante, ¿no? Yo creo que cualquier cirugía, por pequeña o leve que sea, suele necesitar de ese tipo de interacción. Y claro, esto no lo puede hacer cualquier sanitario, ya que es una especialidad que requiere su tiempo, pero también su dedicación. Es una especialidad tan esencial que yo creo que es mayoritariamente poco conocida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este programa de radio, en Poniendo las Calles, es que para entender mejor el tema, pues hablemos con el doctor Javier García. Es una eminencia este señor. Es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, el SEDAR. Y está madrugando como tú y como yo. Doctor Javier García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué cantidad de cargos y qué cantidad de responsabilidad?
Bueno, pero se lleva, cuando uno quiere a su especialidad, se lleva con muchas ganas. O sea que estoy contento y nada, deseando ser útil a los pacientes y a mi especialidad, la verdad.
Muchas veces nos pensamos que el sedar implica menos riesgos que la anestesia. Yo no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado.
Bueno, yo creo que estás haciendo, primero de todo, darte la enhorabuena por el programa, porque todo lo que has dicho es así. Y esta pregunta es clave, probablemente es una pregunta importantísima. Precisamente las sedaciones, si cabe, son de situaciones de aún mayor riesgo que una anestesia general. ¿Y por qué? Porque en una anestesia general está todo muchísimo más controlado, en el sentido de que se hace dentro de un quirófano, con monitorización muy avanzada, se controla lo que nosotros llamamos vía aérea, que es controlarte tu respiración. Es decir, tú si dejas de respirar, nosotros no hay ningún problema, te ponemos un tubo, colocamos un respirador y eso hace una situación muchísimo más controlada. El mundo de las sedaciones es un mundo muy complejo porque van desde más profundas a menos profundas. Cuando son más profundas, que muchas veces es lo que quiere el paciente para no enterarse de nada, rozan la misma línea que una anestesia general. De hecho, nosotros decimos que las sedaciones profundas, que es lo que se hacen las endoscopias, lo que te hacen cada vez que eso que dicen poner el propofol, eso es una anestesia general y requiere máxima seguridad y máxima precaución.
A mí me hicieron una endoscopia, es el tubo por la garganta, ¿verdad, doctor?
Eso es, te lo ponen por, o ponen por la garganta o bien por el otro sitio,
no,
pero sí,
por el opuesto, ¿no?
Por el opuesto.
En este caso, doctor, en este
pero
caso.
Molesta igual.
Bueno, yo todavía, y ojo lo que voy a decir, todavía no me he sometido al del otro lado, pero lo tengo que hacer porque ya estoy en 49 años y sé que me corresponde hacerlo. Pero con problemas gástricos por una Helicobacter pylori, pues oye, me tuvieron que meter el tubo por la garganta y me administraron el propofol. Oye, doctor, eso mola mucho, ¿eh?
Mola mucho haciéndose en buenas manos. Yo siempre digo que lo importante en las sedaciones es que lo hagan médicos, que están ya empezándose a generalizar el hacerlo por enfermeras, y dos, que lo hagan médicos con plenas y completas competencias en anestesia. Y estos, los únicos que en nuestro currículum, que no es que sea currículum de porque seamos más listos ni nada, sino porque nuestra especialidad nos lleva a eso, desarrollamos unas competencias de plena seguridad. Yo siempre digo que una sedación, teniendo al lado tuya un anestesista, no hay que tenerle miedo. Actualmente es un procedimiento de alta seguridad. Lo que nosotros llamamos mortalidad de causa anestésica en los últimos 40 años, para que te hagas una idea, para poner números un poco, hacernos una idea, hace 40 años, si nosotros preguntásemos a nuestros abuelos, etcétera, y las anestesias, la gente tenía miedo porque conocía casos de algún familiar que había muerto o había tenido un incidente. Actualmente, uno de los problemas y nos da mucho miedo a los anestesistas es que precisamente porque lo hemos hecho muy seguro y la mortalidad actual es 150.000 procedimientos anestésicos, es decir, claro que es 150 veces más segura, pero la gente lo está empezando a banalizar y entonces otras especialidades médicas que no lo creo que lo hagan por mala intención, sino simplemente desconocimiento, porque en el fondo tampoco la anestesia se da en la Facultad de Medicina, y que esto es otra de las cosas que estamos luchando desde anestesia, estar en todas las facultades de medicina porque si no el resto de compañeros no nos conocen, ¿no? Uh-huh. Entonces este desconocimiento generalizado lleva a que se banalice y el banalizarlo hace que se haga en menos circunstancias de seguridad.
Uh-huh. Doctor, ¿quién es el que decide si se seda o se hace una anestesia? ¿Es el propio paciente el que determina su estado, el grado de peligrosidad, de riesgo que tenga la intervención, o es directamente el cirujano o el doctor el que dice, no, esto va por sedación o esto va por cirugía y va con anestesia general?
Pues realmente el paciente tiene hoy día mucho, mucho que decir. Hay que recordar, y esto es una, desde SEDAR lo decimos siempre, que realmente es el paciente el que tiene que elegir quién es el responsable que le va a poner en sus manos el riesgo de su vida. Es decir, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado lo deja expresa y nítidamente dicho que es el paciente el que tiene todo el derecho a saber qué profesional sanitario le va a hacer el procedimiento. En este caso, quién le va a hacer la sedación o la anestesia. Y es el paciente el que debe, ya que está poniendo en riesgo su vida, que no es la vida del cirujano, ni la vida del digestólogo, ni la vida del cardiólogo. Es su propia vida. Y, por tanto, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado dice que el paciente es el que tiene que elegir tiene que aceptar y elegir qué profesional le va a hacer el procedimiento. Y en este caso la anestesia debe, en mi recomendación, desde luego yo a mi familia, a mí y a todos mis amigos y a todas las personas del mundo, le recomendaría que si alguien le va a poner propofol, que lo haga un anestesista con plenas competencias. Y es el paciente el que tiene todo el derecho del mundo a saber, primero de todo, quién le va a dormir y, dos, elegir si lo hace o no con un anestesista. Que no lo quiera hacer con un anestesista, pues también fenomenal, pero que sepa que va a ser un médico que no tiene plenas competencias en anestesia o sedación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos charlando, aprendiendo, disfrutando con el doctor Javier García, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Doctor, en todos estos años de experiencia, ¿ha estado presente en alguna intervención quirúrgica donde hayan ido mal las cosas y se haya tenido que cambiar rápidamente de planes en plena intervención?
Sí, por desgracia sí, y por desgracia muchas más veces de las que me gustaría, ¿no? Yo además, así, si me lo preguntas, yo mi origen es anestesista pediátrico. Yo realmente me formé en el Hospital Infantil La Paz, un sitio al que he hecho mucho de menos.
Sí, maravilloso. Sitio.
Maravilloso. Sí. Y bueno, yo me dedicaba a anestesia de cirugía congénita de pacientes que tienen mal el corazón, que de forma congénita. Y por desgracia, este tipo de pacientes con un alto porcentaje tienen una mortalidad elevada y morbilidad. Y sí, por desgracia, es algo que en nuestra profesión como anestesistas muchas veces tenemos que ver. Y esto es lo que precisamente nos hace tener una sensibilidad especial, lo que creo que por desgracia pasa en lo que es la administración, otras especialidades, que yo creo que banalizan estos temas porque por desgracia no han vivido estas situaciones que en nuestra práctica tenemos que aprender a sobrellevar y a hacerlo lo mejor posible, pero también saber sobrellevar estas circunstancias con malos resultados, ¿no?
Ya me imagino, doctor, y qué duro tiene que ser, ¿no? Y qué duro compartirlo.
Muy duro, muy duro.
Y salir a dar
muy
malas
duro.
Noticias cuando los familiares están con los dedos cruzados esperando a que, bueno, pues a que les pronuncien buenas noticias, ¿no?
Exacto. Y cuando ya encima, por ejemplo, pues en mi caso, me acuerdo que eran niños, te puedo avisar que no se te olvidan
claro,
ni uno solo de ellos, y es muy duro y pasas una época mala. Pero bueno, también he de decirte que de la parte de niños te quedas la parte positiva. Yo
claro,
siempre digo una cosa, que los pacientes más los adultos deberíamos aprender de los niños. No sé, oí a Sarman decir algo así como que los adultos somos niños deteriorados, ¿no? Los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cuando una de las clases que me encantaba de la anestesia pediátrica es que los niños entre 3 y 6 años pedían por las plantas anestesistas, y era muy curioso cuando pasábamos por ahí, que venga un anestesista. ¿Y por
para,
qué?
No, para que no tuviesen dolores, ¿no?
Correcto, ellos entendían que si venía una cosa que llamaban anestesista, le ponía algo
y, no
y
se
entonces
enteraba.
Pues el cirujano le hacía la cura en la planta o le ponía una vía, no le dolía. Y en cambio, si venía la enfermera sin anestesista o el cirujano anestesista, pues le hacían muchas cosas despiertos, ¿no?
Angelitos.
Y
angelitos.
La verdad es que sí, son todo, la verdad.
Uh-huh. Doctor, en una intervención, ¿realmente quién es el presidente del gobierno? ¿Hay quién es el cirujano? ¿Es el anestesista? Claro, yo me pongo en esa situación. Yo hago unas preguntas muy, muy normales porque soy
no,
tan normal
Pulpo,
como el pueblo.
haces las mejores preguntas, te lo digo en serio, sabía que conocía tu programa y desde luego a partir de ahora no me voy a perder ni un solo día, porque haces las preguntas claves. Pues mira, esto ha evolucionado con los tiempos y yo creo que ha evolucionado, yo siempre digo que el cirujano y el anestesista, para que lo importante, que es el paciente, salga bien, deben saber bailar un vals perfectamente. Wow. Y cuando tú ves a una pareja bailar un buen vals, no dices si es mejor el hombre o la mujer, ¿no? Y si lo hace mal uno, salen mal los dos, ¿no? Pues este concepto hay que trasladarlo allí. Yo creo que esto ha cambiado. Es verdad que hace, pues vamos a decir, 20 años, 30 años, quizás el cirujano era como, como el gran protagonista único en ese baile. Yo creo que los cirujanos, los compañeros cirujanos, y más a partir de la pandemia, yo creo que en la pandemia los anestesiólogos dimos el do de pecho, fuimos los que multiplicamos y triplicamos las camas de UCI en una semana. Eso lo vieron nuestros compañeros cirujanos y he de decirte que actualmente es justo lo contrario. La relación que hay en todas las especialidades con los cirujanos es de compenetración absoluta, de comunicación absoluta. También es verdad, y vamos a ser sinceros, que la especialización en España en anestesiología ha crecido en los últimos 15 o 20 años de una forma increíble. O sea, mis competencias cuando yo acabé la residencia hace pues ya veintitantos años, nada tienen que ver con la formación tan de élite que tienen los residentes actuales españoles, que saben de cardiología, de ecotransesofágico, de cuidados intensivos. Es decir, salen muchísimo mejor formados. Eso los cirujanos lo ven y por tanto ahora mismo nos consideran esa persona indispensable para que todo salga bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Una anestesia qué es lo que lleva? ¿Qué producto lleva para que te deje ahí como si te hubiesen dado con un palo en la cabeza?
Pues mira, es básicamente, nosotros decimos que se basa en tres grandes columnas. Una, la hipnosis. Ya empezamos con las palabras de los palabrotejos de los médicos. Hipnosis es que no te enteras, es que no te acuerdas. Es todo aquel fármaco que produce un sueño y además tú no vas a ser capaz de poder recordar nada, ¿vale? El otro, el gran pilar que quieren todos los pacientes, la analgesia. Todo el mundo lo que quiere es despertarse sin dolor. Y eso es hoy día avanzado muchísimo a base de multitud de diferentes técnicas que han existido. Y la verdad es que eso... Y luego la tercera técnica es el control hemodinámico. Es decir, la gente piensa que la tensión es constante, que la saturación es constante. Este papel es muy importante para nosotros porque es, por así decirlo, hacer que el enfermo, pase lo que pase con la cirugía, ni le baje el oxígeno de la sangre, y si le baja, reponérselo nosotros, que no le baje la tensión, y si le baja, que nosotros volvamos a normalizarlo, que la frecuencia cardíaca ni baje mucho, ni suba mucho, y lo mantengamos estable. Es decir, mantener todas las funciones vitales en un rango de normalidad, cuando, por desgracia, durante una cirugía, como es lógico, si te están cortando tu cuerpo y te están rompiendo estructuras, pues lógicamente tu cuerpo reacciona de mala manera, y nosotros somos lo que hacemos que eso se mantenga dentro de la normalidad.
Qué gozada estar escuchando a este hombre, el doctor Javier García, insisto, el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que está aquí madrugando como un ponedor más, como un currante más y levantando España e ilustrándonos sobre algo tan desconocido como es la anestesia, las intervenciones, el operar a alguien sin que sufra, sin que tenga dolores y sin que haya riesgos. Me parece increíble, doctor, cómo nos lo está contando de bien y sobre todo cómo nos lo estamos imaginando. Yo ahora mismo estoy por amputarme un brazo y que me pinche un poco después de amputarme. La brisa me quita el dolor. Doctor, ¿un paciente cuando está siendo intervenido en algún momento ha podido sentir dolor porque se le estaba yendo el efecto de la anestesia? ¿Pone alguna cara? ¿Se sabe de alguna manera?
Bueno, sí, sí. Bueno, la verdad es que, Pulpo, tú sí que eres experto de anestesia, porque todas las preguntas que haces, no, en serio, es increíble. Pocas veces me ha hecho una entrevista tan interesante y tan de tanta información. Pues sí, ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos ahora mismo monitores. La verdad es que he de decirte que, bueno, mira, te daré un dato. El Instituto Americano de Medicina contempla como que la especialidad médica que más vidas ha salvado en los últimos 30 años es la anestesiología. Y es precisamente por este dato que te he dado de bajo de mortalidad. Bueno, pues el siguiente gran hito que el New England Journal es para nosotros es la revista a nivel médico, no solo de cirugía, sino a nivel médico más importante que existe a nivel mundial, ¿no? Él en la editorial del 2000, del paso del 2000 al 2001, uh-huh, dijo que tenía que mirar cuáles eran los 10 hitos más importantes de la medicina. Pues entre esos 10 hitos, que estaba el descubrimiento de antibióticos, etcétera, puso el descubrimiento de la anestesia. ¿Y esto por qué es así? Pues por eso que me estás preguntando, es que ha avanzado, o sea, ahora tenemos monitores que me saben decir la profundidad anestésica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy sabiendo en todo momento cuánto de dormido estás, si estás poco dormido o si estás muy profundamente dormido. En unas zonas yo sé que a lo mejor tú puedes tener una cosa que ahora se ha evitado con eso, que se llamaba despertar intraoperatorio. Algunas personas antiguamente decían, es que me he enterado de la anestesia, de la cirugía. Lo que solía ocurrir, y sí es cierto, es que había recuerdos auditivos. Es decir, habían oído palabras y la gente no. Y que además hay que decirle la verdad al paciente, que esto, por desgracia, puede ocurrir, porque antes lo que se decía era como decir que no existía o que no se lo creía la gente. Esto está descrito, se llama despertar intraoperatorio, pero hoy día con estos monitores, si se utilizan estos monitores de, digamos, profundidad anestésica, la incidencia es totalmente despreciable, inexistente, ¿no? Dolor, efectivamente, si un paciente, tú no le has hecho una buena cobertura de dolor, por ejemplo, fíjate qué pasa, pueden empezar a sudar, pueden incluso lagrimear, y por supuesto lo que vas a ver tú antes es una taquicardia, una hipertensión. Y fíjate, hay también ahora mismo un desarrollo de monitores que me miden el nivel del dolor del enfermo, incluso estando dormido, ¿no? Es increíble los avances que ha habido en monitorización dentro de la anestesia, la verdad.
Javier, ya te llamo Javier, ya te he quitado lo del doctor, ya
por
estoy,
supuesto,
ya estoy
supuesto,
tan a gusto contigo
favor.
Que de verdad te pondría un vermú ahora mismo
ser.
A esta hora de la madrugada, pero
pues te tomo la palabra.
Vente un día al estudio a conocer cómo hacemos la radio en directo, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que nos escucha, que muchas veces por los horarios que llevamos nos sentimos como que vamos sedados, vamos como flotando, porque claro, dormimos al revés, dormimos cuando podemos, pero que hayamos conocido más en profundidad la anestesiología me parece tan alucinante que os merecéis, doctor, que se conozca más un poco lo que es vuestro mundo. Y también aprovecho para, ahora que estamos en directo en la cadena COPE, agradecer vuestra labor. O sea, operar sin dolor a la gente para salvar vidas. Doctor, de verdad, máxima admiración.
Muchísimas gracias, Pulpo. De todo corazón te lo agradezco. Y además, de verdad que esto seguro que cuando lo oigan todos mis compañeros anestesistas, tus palabras espontáneas y cariñosas les va a llenar mucho. Porque tenemos una pequeña solo hándicap, que es responsabilidad solo nuestra, yo se lo digo a los míos, y es que no hemos sabido abrirnos a la población y contarles y decirles aquí estamos para aportar valor. Y entonces nos genera a nosotros mismos una cierta frustración de que la gente no sabe lo que somos ni lo que hacemos, pero yo siempre les digo que lo más importante es aportar valor al enfermo y que si estamos para aportar valor, y yo creo que anestesiología es de las especialidades de su anestesia, ¿no? Como la gente lo conoce, aporta valor al enfermo, pues ya está, eso es lo importante.
La última y una pincelada, una respuesta mínima. ¿A Michael Jackson se le fue el propofol?
Correcto.
Se le fue, ¿no?
Mira, es que, bueno, Pulpo, tú sí que eres... Mira, nosotros en anestesia, cuando las administraciones, los gerentes o alguien empieza a banalizar el mundo de las sedaciones, hablamos de el síndrome de Michael Jackson, y hay que conocerlo. El síndrome de Michael Jackson fue que en Inglaterra los servicios de urgencias también los atienden los anestesistas. Entonces, bueno, tenía, todos sabemos los problemas que tenía, no dormía nunca, y un anestesista, porque era una situación tremenda de crisis continua, se le ocurrió colocarle una perfusión de propofol para dormir. Pero se quedó el anestesista con él en el hotel, lógicamente. No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que cuando volvió a Estados Unidos, empezó a pretender que eso se lo hicieran un médico todas las noches. Y no hubo anestesistas que quisieran prestarse a eso, hasta que un cardiólogo, por temas económicos, lo hizo. Pues, ¿qué pasó? Pues que si tú te pones una sedación noche tras noche en manos de alguien que no es experto, pues pasó lo que pasó. Efectivamente, fue una sobredosis de propofol en manos de un no anestesista.
Impresionante. Doctor Javier García, Poniendo las calles es tu programa. Ojalá te vengas un día al estudio. Hoy nos has atendido precisamente desde un quirófano con poca luz, pero que no estás atendiendo a nadie. Te agradecemos un montón lo que nos has contado y sobre todo, gracias, infinitas gracias.
Gracias a ti por todo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.